Ayer, y la Consuelo nos lo hizo ver y tiene toda la razón, ayer contamos lo que estaba pasando en Rosario, en Argentina, y contamos con bastante detalle lo que está ocurriendo ahora, pero no contamos algo que probablemente es fundamental entender. En Argentina, el narcotráfico es un problema, como en todas partes del mundo, y sobre todo en Latinoamérica, pero en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe más bien, está muy instalado. Y la ciudad de Rosario, propiamente tal, que es la segunda ciudad más grande de Argentina, el narcotráfico impera. Está, hay varias bandas, la banda de los monos, los monos es la más conocida, y tienen un control férreo. ¿Por qué Rosario?
Porque
es puerto.
Y es el primer puerto de la entrada al Paraná.
Eso te dice, ni siquiera qué vergüenza. Sí, no lo debería admitir.
Es un puerto fluvial. Es un puerto fluvial
muy grande y que conecta con el interior de Argentina, y que el río Paraná sigue hasta Santa Fe, Paraná, otras ciudades. Pero es el primer gran puerto que hay en la entrada al Paraná. No muy a la entrada, viene adentrito, viene en el corazón de Argentina.
Y ahí es donde está la famosa hidrovía. ¿Por qué la hidrovía es relevante? Yo lo cuento, hace algunos años me tocó viajar en un avión no de línea, bueno, para serle honesto, era el Tango 1.
¿Verdad? ¿El del presidente?
Sí, la única de mi vida que he visto un avión con parrilla.
¿Tenía parrilla?
Parrilla.
¿Cómo? ¿Hacía parrilla? ¿Y qué presidente iba ahí?
No, este era unos amigos míos que habían arrendado el Tango 1 de Aerolínea Argentina. Lo que pasa es que el Tango 1 es de la Fuerza Aérea. En algún minuto el Tango 1 Kirchner lo mandó a arreglar. Yeah. Entonces él hizo que Aerolíneas le hiciera un Tango 1 réplica.
Ah, perfecto.
Y entonces Aerolínea...
era de Aerolínea y lo charteaba.
Y ahí me tocó viajar en el charter. Entonces se iba por rutas distintas, alturas distintas, entre otras cosas para que el viaje, nosotros íbamos a Salta, para que el viaje durara un poquito más, para que alcanzara el bife de vuelta y vuelta, alcanzara a quedar bien, digamos.
El bife más caro del mundo.
No, de todas maneras.
Para Aerolíneas no hay problema en los costos.
No, para Aerolíneas los costos nunca han sido un problema. Bueno,
volviendo.
Y entonces ahí nos tocó ver, y era muy impresionante porque tú veías, ¿por qué el potencial agroexportador de Argentina? Porque tuve unos campos inmensos, cultivados, que al final del campo daban al río Paraná, y cada uno de estos campos tenía un muelle de carga. Entonces, la hidrovía es el lugar en el cual los barcos van haciendo acopio de la producción de soja, de girasol, de trigo, etcétera, y lo suben a los barcos. Entonces es un lugar fantástico para mover, y esos barcos se van a Europa, a Oriente, etcétera, etcétera, sin mayor control. Entonces, el que controla la hidrovía tiene una vía de salida de droga hacia Europa, hacia prácticamente todo el mundo, pero fundamentalmente hacia Europa, tremenda.
Entonces, el control de Rosario hace mucho rato de los grupos narcos.
Tienen controlado. Y varios intendentes
se han ido. ¿Y son argentinos? ¿Es diferente a la...?
Sí, parecía que sí, bastante.
No sé si
habrá Chan de Aragua, etcétera, etcétera, pero la de los monos son argentinos, la de los monos son argentinos. Y entonces, y asumió hace poco un gobernador que se llama Maximiliano Puyaro, cuyo principal interés era luchar contra el narcotráfico, que tiene controlado. Hay sectores completos de Rosario a los cuales no se puede entrar. De hecho, a uno le recomiendan, sabes que mira, si vas por la ruta 7, no te cambies a la autopista porque vas a pasar por Rosario y eso es peligroso, en fin, etcétera. Bueno, pero el punto es que se produce este Puyaro, empieza esta ofensiva, y lo primero que hace es intentar controlar las cárceles, y lo empieza a hacer: retirar celulares, terminar con los privilegios, etcétera, etcétera. Vimos la semana pasada unas imágenes, pero esto dura más tiempo. Y empezó a pasar una cosa súper curiosa, Consuelo Matías, y que es que Puyaro se declaró exitoso porque empezaron a disminuir las muertes. Hubo menos homicidios. Desde que asumió Puyaro para adelante empezaron, y junto con el control de las cárceles, empezaron a caer los homicidios. Y entonces, tanto él como Patricia Bullrich salieron a decir, bueno, ven que la estrategia es la correcta, ahora hay menos asesinatos, etcétera, etcétera. Pero hoy hay expertos hoy día que sostienen que el problema fue el contrario, que bajaron los asesinatos porque las bandas dejaron de pelear entre ellas y se pusieron de acuerdo en pelear contra el Estado. Y por eso hoy día el de la Nación de Buenos Aires titula un consorcio narco en Rosario, haciéndolo a título de pregunta. Porque daría la sensación de que hay una alianza de fuerzas, que todo el narco, todas las bandas, se unieron en contra del Estado. Y ya van 4 muertos de gente completamente inocente.
Lo que Clarín titula violencia en Rosario, 28 detenidos en 4 días para intentar frenar el temido, así se le ha llamado, le puede tocar a cualquiera. Ese es el principio que rige hoy día en Rosario desde el crimen organizado.
Y el crimen organizado lo que dice es, no sé, o negocian conmigo, o me dejan tranquilo, o lo que sea, o yo voy a ir matando gente.
¿Saben qué recuerda mucho?
Porque
esto?
Sí, y sí. Traje arbitrariamente.
Y traje la crónica, la busqué, no me acordaba la fecha exacta. Esto se parece mucho al origen del nuevo Bukele. Alguien diría, volvimos a Bukele. ¿Se acuerdan ustedes que Bukele el primer año? Después se supo por investigaciones del Faro y de Washington Post que Bukele tuvo una suerte
de acuerdo
con las maras, diciendo hagamos ciertos acuerdos que los líderes van a poder salir del país, vamos a hacer bien, y ustedes dejan
que no los voy a extraditar.
No los voy a extraditar, y bajó enormemente el número de homicidios el primer año de Bukele. Esto tuvo un día de furia, esto fue en marzo del 2022, donde aparentemente las maras sintieron que Bukele había fallado en alguna de las partes del acuerdo. Hay conversaciones,
hay
audio al respecto, donde un representante de las maras habla con un representante de Bukele, le dice, ustedes rompieron un compromiso. Bueno, ese día fue el día de furia, y se parece bastante a esto. Hubo 62 homicidios a ciudadanos comunes y corrientes en El Salvador en un día. Y eso fue lo que movió a que Bukele dijera, la suya y dos más. Ese día Bukele decreta régimen de excepción, suspende los derechos constitucionales y se funda el Bukele que nosotros conocimos ahora, este Bukele con las cárceles especiales. Entonces yo, ¿por qué me vino a la cabeza? Porque ese día marcó mucho. No vaya a ser cosa, y no sería raro, que Milei, en un gobierno que le ha costado mucho, porque en su cabeza hay, nuevamente volvemos al caso de los zapateros en zapatos, Milei ve economía, ve ahorros, ve bajas de costo, ve rebaja en gastos fiscales, ve privatizaciones, que Milei, y que le ha costado y le va a costar seguramente la medida que sigan las complicaciones económicas y que la inflación suba y que la gente esté con pocos recursos a fin de mes, le cuesta tener apoyo, o le puede empezar a costar tener apoyo y empieza a decaer, que encuentre aquí Milei, con esta acción policial y militar y con esta intervención militar en Rosario, en la provincia de Santa Fe, que encuentre el respaldo que le ha sido esquivo a Milei con esta acción policial. Patricia Bullrich tiene todos los incentivos, es la ministra de Seguridad, y con esta acción da la sensación de que puede poner el foco, porque así como a la Argentina le cuesta la inflación, le cuesta llegar a fin de mes, a los argentinos les duele mucho la inseguridad y les afecta mucho la violencia y la inseguridad que hay. Así que no se extrañe que haya un giro en el gobierno argentino en función de estos estados de excepción constitucional y la intervención militar en algunas poblaciones.
Oye, gracias a los amables radioescucha, gente que sabe
mucho,
más que yo, por cierto. No sé si le podré decir,
sí,
quién es. Bueno, no sé, que me diga por WhatsApp si puedo decir quién es. Pero un buen amigo de la casa y que ha estudiado criminalidad en nuestro país y en otros lugares. Pero como sea, lo que me dice es, y que además es uruguayo. Pero que ha vivido en Chile y ya. Hay varios de esos, ¿ah?
Sí, hay
ya
varios.
Todos los queremos.
Hay varios.
No, bueno, ya, el punto me dice que las bandas en Rosario, las que están con el tema de la violencia hoy en día, son chiquititas, que son poco sofisticadas y que pero que siempre hubo como un pacto entre los carabineros, la policía de allá, entre los políticos, entre las bandas, y que las bandas grandes están en otro negocio, digamos, en esa zona, como el tema de la hidrovía. Que el tema de la hidrovía está como en otro negocio, como que es un tema paralelo, que no son ellas, que estas son más chicas.
Puede ser.
O sea, lo que es peor todavía para Rosario, porque estamos hablando de todo tipo de criminalidad en diferente escala, y que eso es lo que se habría roto, digamos, lo que se quebró es el pacto de protección entre política, policía y bandas, todos compitiendo, y que hay un grave problema de infiltración y de corrupción en las policías.
El tema de Puyaro, el gobernador Puyaro, y esto se parece, lo de Bukele concuerdo contigo, pero se parece mucho más a lo que lo hizo el presidente Calderón. El presidente Calderón, cuando asumió en México, quiso terminar con ese statu quo en que gobernador, en que todo el mundo pactaba con el cartel de Juárez, pactaba con los carteles, y terminó con ¿cuánto? 15.000 muertos. Fue una locura. Pero piensan, miren, hay uno de los volantes dejados en uno de los asesinatos, dice, escrito a mano, manuscrito: esta guerra no es por territorio, es contra Puyaro y Conconi. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos, vamos a matar más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia y que se respeten. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia. Puyaro cargará las muertes que Puyaro y Conconi carguen con las muertes inocentes. Dios mío. ¿Ah? O sea, es la lógica de poner a la población en contra de la autoridad, decir, ¿saben qué? Ustedes lo que tienen que hacer es, déjennos trabajar tranquilo, nos vamos a seguir matando entre nosotros, vamos a seguir yendo a controlar los territorios, pero no vamos a matar inocentes. Y si no, al que le toca, le toca. El juego de la viroca. Y es bien impresionante. Estando de acuerdo con lo que te dice esa persona y entendiendo muy bien cómo funciona, es básicamente lo mismo que yo traté de explicar, digamos. O sea, la banda de los monos son las bandas que manejan el control local. Ahora, efectivamente, el tema de la hidrovía es lo grande. Y lo que pasa es que estos son ecosistemas. Una banda, un sistema, no existe sin el otro. Es decir, las bandas chicas no existen sin las bandas grandes, y el control territorial es el que le dan las bandas chicas a las bandas grandes, es muy importante.
8:30.